¿Va a seguir esta situación hasta que no esté todo el mundo vacunado y controlada la situación pandémica, sanitaria, en esta discusión que se repite mes a mes y semana a semana, le diría, en las provincias, las jurisdicciones, respecto de las restricciones y la actividad económica? Nuestro objetivo, nuestro temperamento y espíritu siempre es, y objetivo es, cuidar la vida de las personas. Y de ahí para abajo, bueno, todas las medidas que se tengan que tomar en relación a la protección de la vida de los argentinos y de las argentinas y del mantenimiento de la actividad económica. Evidentemente esta segunda ola está creciendo, vemos cómo la curva está ascendiendo y la responsabilidad de las administraciones provinciales y del Estado Nacional es justamente regular esa situación, y me parece que las disidencias o las discrepancias respecto de esto tienen mucho que ver con las realidades distintas que hay en las distintas jurisdicciones y también las distintas miradas que hay de los jefes de Estado de esas jurisdicciones. Pero bueno, confiamos en que el marco general en el que el presidente ha planteado los objetivos se va a ir respetando en todo el país y que vamos a poder, más temprano que tarde, controlar esta situación en función de las vacunas que siguen llegando todas las semanas, a partir de una política muy clara que ha tenido nuestro gobierno en relación con el mundo, con todos los laboratorios y países que lo producen. Somos uno de los pocos países que está llevando un ritmo de vacunación como el que lleva la Argentina, a pesar del desánimo que quieren generar desde los medios concentrados de comunicación. Y, por supuesto, también toda la inyección y el rol del Estado muy presente y activo, dinamizando y dándole aire a esta ahogada economía mundial, donde los PBI, los Productos Brutos del Mundo, se han desplomado. En la Argentina también, por supuesto, no escapa esa situación, pero hemos visto cómo la inversión pública ha sostenido la actividad económica. Y hoy vemos, recién termino de participar de la firma de un convenio con el Banco Vice, con el presidente del Banco Vice, el diputado en uso de licencia de Mendiguren y la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, y veníamos hablando sobre cómo hay una recuperación económica, una actividad económica que está recuperándose, que está y va a llegar a fin de año entre el 5 y el 7% esa recuperación económica, y bueno, se da en el marco de esta situación. Imaginábamos con el ministro, con el ex ministro de producción de Mendiguren y actual presidente del Vice, ¿qué sería de la Argentina con Mauricio Macri gobernando la Argentina, con un sistema de salud sanitario desmantelado como el que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, con Cabrera en el Ministerio de Producción, con el ministro de Economía que tenía el gobierno de Mauricio Macri llevando las riendas del Estado y endeudándonos a los argentinos? Bueno, este país sería inviable y ya habría estallidos sociales por todos lados. Sin embargo, la Argentina, que sufre una consecuencia letal de la pandemia, ha sostenido la actividad económica, ha financiado al sector privado para que pueda sostener el trabajo y está también financiando a los estados provinciales y municipales para que puedan pagar los salarios y los servicios públicos esenciales.
Muy bien, vamos a meternos en otro tema. Martín Eduardo Alzueta te saluda.
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Bueno, la pregunta tiene que ver con algo que tiene relación con la comisión que presidís, la bicameral de seguimiento del Ministerio Público allí, con las revelaciones que y se hicieron públicas ahora, donde fiscales, jueces, camaristas iban a jugar al tenis, al truco, a qué sé yo qué más, a la Quinta Presidencial de Olivos, a la Casa Rosada. Y a veces uno le da la sensación lo poco que se puede hacer, porque siguen allí como si inmutables, como si nada hubiese pasado. Bueno, ¿qué visión tenés desde el lugar que te ocupa?
Bueno, que se van confirmando todo lo que veníamos denunciando, no solamente desde el lugar de presidente de la Comisión Bicameral del Ministerio Público, sino durante 4 años de diputado nacional, cómo utilizaron todos los resortes del Estado, a los medios. De comunicación, que son cómplices muchos de ellos y periodistas, a la AFI, a la agencia de inteligencia, a los agentes de inteligencia paralelos, ilegales, que en la clandestinidad armaban grandes operaciones judiciales en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de su gobierno, y por supuesto el Poder Judicial, para que haya una guerra judicial, tiene que ser protagonista de estos hechos, y allí están los nombres y apellidos que hoy aparecen en ese laufer, esa guerra judicial que sufrimos los argentinos y que sufrió la región, con una mesa judicial que también está denunciada en la justicia argentina, desde donde se armaban todas las estrategias para carpetear, para perseguir, para amedrentar, y para generar las condiciones que ni más ni menos es la imposición de un modelo económico, porque todo lo que hicieron, independientemente de que haya personas, figuras, la mujer estadista más importante en nuestra historia, como Cristina Fernández de Kirchner, el objetivo central era generar las condiciones para endeudar a la Argentina, para que unos poquitos se llenen de plata, para una distribución regresiva del ingreso y para generar los niveles de pobreza que generaron y un modelo económico de exclusión como el que sufrimos. Bueno, hoy salen a la luz. Por supuesto que los resortes institucionales son complejos de poder utilizar para resolver esto de la noche a la mañana, pero evidentemente ya me parece que quedan pocas dudas de que hay que refundar y reestructurar el Poder Judicial en la República Argentina. Yo diría que casi el 100% de los argentinos, el 98%, el 100% de los argentinos está de acuerdo en que este Poder Judicial está absolutamente en vías de desintegración, porque la cabeza máxima del Poder Judicial es protagonista de los hechos más escandalosos de la historia de la democracia argentina. Y evidentemente desde el Congreso de la Nación tenemos un rol muy importante que cumplir, entre ellos modificaciones legislativas, ampliación de la Corte, renovación, reestructuración del Poder Judicial, modificaciones a las leyes del Ministerio Público Fiscal. Y parte de eso lo hemos hecho desde el Senado de la Nación. Bueno, hoy la Cámara de Diputados tiene varios de esos proyectos en tratamiento. Esperemos que a sectores de la oposición que hasta ahora no han querido sentarse a discutir estos temas, de una vez por todas se den cuenta de lo peligroso que es estar en esta situación institucional, de lo degradante que es para la República lo que estamos viviendo en el ámbito del Poder Judicial, y que estén a la altura de las circunstancias para animarse, para tener la valentía de dar el debate que tenemos que dar. Evidentemente, no hay medida económica, no hay proyectos de ley para desarrollar la producción de Argentina, no hay ningún tipo de objetivo de reforma estructural de la base social económica de la Argentina e institucional si no se reforma el Poder Judicial. Es lo primero que tenemos que hacer para que lo demás pueda circular con dinámica. Y bueno, y eso me parece que es un desafío que tenemos como gobierno también en esto que estamos llevando adelante con el presidente de la Nación, por supuesto también en el marco de una situación tan extraordinaria como es la pandemia, porque evidentemente frente a esta situación de la pandemia muchas veces los cambios estructurales institucionales que te da la legitimidad del voto te ponen el foco en atender las cuestiones de la emergencia, de la urgencia, de lo social, pero es evidente que así no se puede seguir, y esperemos que la oposición que tiene que dar los votos en la Cámara de Diputados tome cuenta de esta realidad incontrastable.
Senador, buenas tardes. Aquí Flavia Caruso de Nacional El Bolsón. Quisiera consultarle respecto al proyecto que usted acompañó hace algunos días respecto a la posibilidad de incorporar al Código Penal el delito contra el medio ambiente, un proyecto que presentó el chubutense Luenzo. ¿Qué nos puede contar respecto a este proyecto que hoy aquí en la comarca andina sería más que interesante que se pueda discutir en la Cámara la posibilidad de que le quepa finalmente una pena a los responsables de todos estos incendios?
Sí, por supuesto, valorar la tarea que ha llevado el senador Luenzo y que rápidamente el Senado de la Nación tomó nota de esta tragedia que vivimos en la cordillera argentina, la especulación, la mala fe, las conductas que deben ser sancionables penalmente, y cuando se trata de delitos contra el medio ambiente, contra que afectan el derecho del buen vivir y de la naturaleza que nos rodea y el potencial que tenemos de riqueza y de desarrollo en nuestras provincias, que eso sea sancionado de la manera más firme, más dura. Y la verdad que ha hecho un trabajo muy importante el senador. Nosotros lo hemos acompañado junto con el senador Beretilmec y la senadora García Larrauto de la provincia de Río Negro y cada uno de los senadores del Frente de Todos de las provincias patagónicas. Esperemos que también tenga trámite rápido en la Cámara de Diputados y que podamos definitivamente poner las reglas de juego unas nuevas reglas de juego en la sociedad argentina, protegiendo lo más preciado que tenemos, que es nuestro medio ambiente, que es el lugar donde vivimos, que son nuestras riquezas naturales, y que no sean utilizado mano de obra barata para la especulación inmobiliaria, como sucede en muchos lugares de nuestro país y particularmente en algunas regiones de nuestra provincia.
Senador Martín Doñate, ¿cómo le va? Pablo Zamorano lo saluda de Jacobacci.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, muy bien. Usted sabe, se habrá enterado de que por estas horas se prevé la visita de la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, a San Carlos de Bariloche, aquí en la provincia de Río Negro, y ya son marcadísimas las muestras de repudio que desde distintas organizaciones, movimientos mapuches, están llegando a todos los medios de comunicación. Justamente la promotora de la doctrina Chocobar, casi desde el mismo lugar donde se asesinó a Rafita, pretende y predica la paz social. ¿Qué lectura hace de esta visita, senador?
Bueno, es la hipocresía y la perversidad propia de un proyecto político, ¿no? Patricia Bullrich representa eso. Quienes dicen que tiene la fórmula para resolver el problema del acceso a la tierra, son los mismos que generaron las condiciones de muerte para pibes inocentes en nuestra cordillera y que además no ni siquiera resolvieron el problema. Lo primero es lo más grave, porque recurrieron a la represión para resolver problemas que son de índole social, a la persecución. Y en segundo término es que en realidad profundizaron el problema, no es que lo resolvieron ni lo menguaron, por el contrario, lo profundizaron. Cuanto ese tipo de recetas y de mecanismos son parte de un sector refractario, de derecha, de una ortodoxia inaceptable para la convivencia en nuestro país. Y bueno, Patricia Bullrich representa eso, ni más ni menos. Y creo que están en campaña electoral y vienen a nuestra región, desde Buenos Aires, desde la capital federal, a generar condiciones de inestabilidad, de violencia, que nosotros repudiamos, y me parece que los problemas de los patagónicos, de quienes vivimos en nuestras provincias, lo vamos a resolver con la gente y con la dirigencia y con los militantes y con los vecinos y vecinas involucrados en la problemática de nuestra provincia. No necesitamos que vengan de Buenos Aires los dirigentes porteños, que no conocen ni siquiera ni los actores ni la realidad de nuestra provincia, a imponer una agenda que es claramente inconveniente, que es negativa y que además va siempre en camino de profundizar los problemas, nunca de resolverlo, como está a las claras sucedió durante 4 años de Mauricio Macri. Muerte y profundización de los problemas que preexistían.
Senador, buenas tardes. Gipsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén y mi consulta tiene que ver con esta reunión que mantuvieron intendentes de la provincia de Río Negro con ministros y funcionarios del Gabinete Nacional y las críticas que surgieron por parte de la gobernadora de la provincia, Arabella Guerreras. Bueno, ¿en qué instancia quedó eso? Porque hubo un entrecruce de declaraciones de ambos lados.
Extrañas las críticas de la gobernadora Carreras, me sorprendieron, la verdad que descontextualizadas. Me parece que tienen más que ver con una impronta personal de soberbia y yo diría casi de desubicación, porque además no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. En la provincia de Río Negro, si hay una provincia en nuestro país que ha sido beneficiada y favorecida por el gobierno nacional para ayudar a sostener el pago de salarios, el funcionamiento de la salud, el pago al sector privado en parte de los salarios de los trabajadores, al sector turístico, la baja de retenciones a la pera y la manzana, una lucha de 20 años que permitió generar recursos para nuestra economía provincial, la continuidad de la emergencia, más de 10.000 millones para pagar salarios, la ayuda para que pueda dejar de, durante 3 años, postergar el pago de una deuda en dólares impagable para la provincia de Río Negro, entre otras medidas. Fue la provincia de Río Negro, nuestros municipios, tanto del color político del Frente de Todos como de Juntos Somos Río Negro, como del radicalismo, hay que observar sus publicaciones oficiales en las páginas oficiales y declaraciones públicas del intendente del Bolsón, de Juntos Somos Río Negro, del intendente de Viedma, de la capital, Pedro Pesati, de Juntos Somos Río Negro, de Chuetechuel, del radical Chingoni, del radical Toro, y nombro a los intendentes de color político de la oposición al gobierno nacional, porque quiero graficar la manera en la que se ha manejado con un criterio federal de distribución, sin mezquindades, sin cercenarle la posibilidad a nadie para que pueda gestionar recursos nacionales y hacer obras y sostener financieramente sus municipios. De hecho, las críticas de la gobernadora son a 3 días de que hayamos estado en 5 saltos con 5 intendentes de la oposición, 4 de Juntos Somos Río Negro, 1 del radicalismo y 2 del Frente de Todos, inclusive nosotros desde el oficialismo nacional. Nuestros 2 intendentes eran minoría frente a los otros intendentes. Firmamos convenios millonarios para hacer obras públicas del ámbito del transporte, como es el tema de las terminales de ómnibus en distintas localidades de la provincia de Río Negro, y así lo hemos hecho con el Argentina ACE, obras públicas que se están ejecutando en los municipios de todos los colores políticos, municipios de pie. Hace pocas horas el intendente Toro me llamaba, me comunicaba su felicidad por poder firmar un convenio específico por 36 millones de pesos para hacer asfalto. Hoy mismo, a través del Ministerio del Interior, el intendente del Bolsón agradecía las gestiones que hemos hecho y los recursos que estamos gestionando para esa ciudad. Con lo cual, digamos, las críticas de la gobernadora, la verdad, que están absolutamente descontextualizadas, me llaman poderosamente la atención.